30.000 cerdos sanos se van a sacrificar a partir de la próxima semana. Es el acuerdo al que ha llegado el gobierno catalán con los representantes del sector porcino ante el aumento de casos de peste porcina africana. Con los últimos 4 positivos confirmados, ascienden a 13 los jabalíes silvestres contagiados. Esta decisión llega en medio de la investigación que ha abierto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el origen del brote. El laboratorio de referencia de la Unión Europea ha elaborado un informe en el que no descarta que el virus proceda de otro laboratorio. El consejero catalán Óscar Ordeig pide prudencia porque este informe no significa que se descarten otras teorías.
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta ese origen del virus. Falta mucha información, los científicos están trabajando y tenemos algo más de información. Pero también pido, por favor, prudencia, porque no descartamos esa opción que usted dice, pero tampoco otras. El mensaje a la ciudadanía es que esto se sabrá.
Donald Trump ha vuelto a señalar a España por no alcanzar el nivel de inversión en defensa que la Casa Blanca considera indispensable. Desde su gobierno aseguran que esto condicionará acuerdos comerciales, tecnológicos y militares al cumplimiento del 5% del PIB. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos redefine las prioridades de Estados Unidos y coloca el gasto militar como criterio central para ordenar sus alianzas. Establece el 5% del Producto Interior Bruto en defensa como un umbral estratégico y convierte su cumplimiento en condición para acceder a acuerdos bilaterales preferentes. El señalado ahí es España. Introduce un sistema de diferenciación entre aliados, Donald Trump. Quienes no alcancen el 5% pasan a nivel secundario en comercio, tecnología y adquisiciones militares. De momento, España se compromete únicamente al 2%. Trump plantea un giro doctrinal que reduce el compromiso automático de Estados Unidos con la seguridad europea y exige que cada país asuma más responsabilidades en su entorno. Además, reinterpreta el papel de la Unión Europea y de los organismos transnacionales, considerando los factores que debilitan la capacidad de los Estados para actuar en materia de seguridad. Y recalibra también el papel estadounidense en todo el continente euroasiático. Habrá más mediación entre europeos y Rusia, menos expansión automática de la OTAN y una prioridad absoluta en cerrar la guerra de Ucrania para estabilizar el continente. Eso sí, con concesiones de Europa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que quien haya actuado mal en el hospital de Torrejón de Ardoz lo pagará. Esa ha sido su respuesta 3 días después de que se desvelara que el centro gestionado por Rivera Salud estaría supuestamente priorizando pacientes más rentables por encima de otros. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que la sanidad es uno de los fuertes de la región y van a actuar con total contundencia.
Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, que con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario.
Y ha pedido la máxima confianza para los profesionales y pacientes del hospital. Por su parte, la oposición ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea y prepara una denuncia ante la Fiscalía. Lo último, según publica El País, es la sospecha de que se hubiera podido ordenar la reutilización de material sanitario de un solo uso previa esterilización, algo que se puede realizar, pero en empresas especializadas y no en el propio hospital, tal y como se sugería.
Y llega un frente templado a la península que va a provocar una subida de temperaturas. Aún así, hay varias regiones, sobre todo del norte, en alerta por lluvias. Eva Revenga.
Alerta que afecta hoy a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, ya que podrían tener olas de hasta 6 metros de altura. A esta hora también está en alerta en Cuenca y Guadalajara por niebla. Por lo menos hoy suben las temperaturas. Llegaremos a los 20 grados en puntos del Cantábrico y a los 24 en localidades como Murcia o Alicante. Mañana domingo todo mejora. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Pondrá el anticiclón y quedarán los cielos en general más despejados. Esto provocará una bajada de las temperaturas nocturnas en el interior peninsular, aunque no habrá demasiadas heladas. Seguirán las lluvias, eso sí, en Galicia, algo persistentes en las rías. Las temperaturas diurnas no variarán demasiado, si acaso bajarán un poco, pero el ambiente será suave para la época, especialmente en zonas costeras.
El lunes y el martes van a ser días parecidos al domingo, aunque el martes entra otro frente que va a dejar lluvias en Galicia, Asturias y León. Seguiremos con nieblas en el interior peninsular. El lunes bajan algo las temperaturas, pero volverán a subir al día siguiente. Y atentos en Canarias, donde pueden tener calima.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya ha comenzado la 15ª jornada de la Liga. Jairo Segurola.
Empate a ceros entre Real Oviedo y Mallorca en un partido en el que el equipo Carballón acabó con 9 por las expulsiones de Santi Cazorla y de Fede Viñas. Carrión, que todavía no ha conseguido ganar con el Oviedo, molesto con el colegiado.
No quieren llevar la contraria al VAR porque es una línea que quieren seguir, que a mí me parece correcta, pero parándola, pues claro, todo parece, yo te doy una caricia y la paras justo aquí, igual parece una hostia, pero no es una hostia, es una caricia.
La jornada continúa a las 2 con un Villarreal-Getafe, a las 4:15 a la vez Real Sociedad y a las 6:30 el líder, el Barça, aterriza en la Cartuja para enfrentarse al Real Betis en una visita complicada para el conjunto de Hansi Flick. A las 9 el Athletic Club se mide al Atlético de Madrid y en motor se decide el próximo Gran Premio de Abu Dhabi este fin de semana. En los libres de momento manda Lando Norris seguido de Max Verstappen y a las 3 la quali.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, se acercan las Navidades y ya empieza a oler a castañas y sobre todo a ilusión, especialmente las de los más pequeños. Es que llega la época más importante para ellos, donde una carta alberga todos los sueños de un año.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He ayudado en casa, he hecho los deberes y he sido buena amiga con mis compañeros. Este año me gustaría pedirme un set de maquillaje con pintalabios y pintauñas rosa, un reloj con linterna con juegos que he visto en la juguetería y además unos cascos para escuchar música. Gracias.
Mira, esta carta podría ser la de cualquiera de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y dirás, Pulpo, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Pues mira, lo más curioso de todo es que no ha nombrado ningún juguete. Y eso es muy importante. Y aunque parezca que es algo irreal, los niños juegan cada vez menos con juguetes. Según datos registrados en las principales cadenas de jugueterías, las ventas de los juguetes más clásicos no dejan de caer. Y las grandes perjudicadas de esto son principalmente las muñecas. En contraprestación a todo esto, ganan terreno los productos tecnológicos y el negocio de cosméticos para niños. De hecho, este último año, el pasado movió unos 10.000 millones de euros a nivel mundial y se espera que alcance los 18.000 millones para el año 2033. Así que ni Playmobil ni Barbies. Ahora lo que más triunfa es el maquillaje y las pantallas. Es brutal todo esto. Claro, dirás, Pulpo, pero ¿qué es lo que ha pasado para que se dé esta situación? ¿Qué ha cambiado para que los niños ya no quieran jugar con juguetes? La respuesta nos la va a dar Laura Cerdán. Ella es profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Y esta noche está con nosotros un día más para poner las calles. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Pulpo.
Digo yo que, escuchando todos estos datos que estoy soltando por aquí, por la antena de COPE, ¿por qué crees que los niños dejan de jugar con juguetes a edades cada vez más tempranas?
Pues creo que es una tendencia más propia de los adultos, en realidad, que de los niños. Y creo que aquí pues la tecnología tiene muchísimo que ver. Al final, quien ofrece a los niños pequeños los juguetes somos los padres, ¿no? Son las familias, principalmente somos quienes en casa ofrecemos una serie de juguetes o de otros, y eso condiciona mucho el juego del menor. Entonces, los niños cada vez más pronto tienen acceso al móvil, a las pantallas, y la estimulación que supone una tablet, un móvil, es muchísimo mayor que lo que ofrece una muñeca, por ejemplo.
Claro. Esto es muy interesante. Lo que no se sabe muy bien todavía es por qué se ha producido este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha provocado?
Yo creo principalmente que el bombardeo tan brutal que tenemos, ¿no? de las nuevas tecnologías, ¿no? Desde los videojuegos, el móvil, la tablet. 20 años atrás los niños no tenían este tipo de juegos, tenían una consola. pero no tenían el móvil, no se accedía a ese tipo de juegos. Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de juegos? Que la estimulación que tienen es muy adictiva. El sonido, la música, las imágenes, la estimulación que recibe el cerebro del menor es mucho más rápida. Claro. ¿Qué pasa luego? Pues que lo que es el juego tradicional, por así decir, que la estimulación de la vida real, por decirlo de alguna manera, les parece pobre. El estímulo lo recibe, o sea, el cerebro lo recibe, perdón, como poca estimulación y se aburren, y se acaban aburriendo. Entonces, un niño que está muy habituado a jugar a videojuegos y con pantallas, si está muy habituado a ello, luego va a ser muy difícil que se enganche a un tipo de juego más, lo que coloquialmente entendemos como un juego más tradicional, ¿no? Sean muñecas, o sea una cocinita, o sean los coches. Pero tiene mucho que ver con lo que nosotros como adultos les ofrecemos. Es decir, el niño siempre va a buscar jugar. El juego forma parte del desarrollo infantil y además es que tiene una funcionalidad maravillosa, que es aprender, ¿no? Aprender reglas, aprender roles, totalmente. Aprender a... Sí. Claro, ¿no? Aprender un poco sobre la vida adulta. Al ofrecer según qué tipos de juegos, también les estamos privando de eso. Además es que el juego en la etapa infantil no deja de ser un ensayo de la vida adulta.
Claro.
Lo que pasa es que los adultos a veces no lo concebimos de esa manera, pero realmente el niño aprende jugando y aprende mucho, mucho.
¿Tú te acuerdas de lo que jugabas cuando eras pequeña?
Yo sí, yo jugaba mucho con muñecas.
¿Sí?
Y yo jugaba mucho con una cocinita que tenía. Tenía mucho juego simbólico, esto, ¿no? El jugar a este tipo de juegos, esto es juego simbólico, que no deja de ser un ensayar lo que hacen los adultos, ¿no? Para claro. que un poco los oyentes me entiendan, y coloquialmente sí. hablando sería ensayar el mundo de los adultos.
Claro.
Y sirve pues para hacer un aprendizaje, y sobre todo cuando se juega con otros niños, aparte del aprendizaje que implica, ¿no? Lo que es el mundo adulto, un poco lo que decías tú, ¿no? El relacionarse entre ellos, quién lidera más, quién menos, llegar a consensos, ponerse de acuerdo, todo eso el niño lo va a ir aprendiendo poco a poco a través claro. del juego, no solo del juego simbólico, cuidado, es decir, claro. el juego de mesa en el que también hay unas reglas, también permite aprender muchísimo al niño.
Qué interesante y qué bien nos lo cuentas, Laura. ¿Qué papel juegan las redes sociales en toda esa tendencia? Porque claro, a lo mejor las redes sociales lo están cambiando todo, están forzando a que las cosas vayan por otros derroteros.
Bueno, es este bombardeo que decía yo, sí. ¿no? De las pantallas, y ahí incluyo las redes sociales. ¿Qué pasa? Que los niños, lo que decía, pues cada vez a una edad más temprana tienen acceso al móvil y con ello a las redes sociales. ¿Qué ven en redes sociales? ¿Qué se ve muchísimo en TikTok, en Instagram? Pues este tipo de juguetes que decías tú al principio, ¿no? El sustituir la muñeca tradicional sí. Por el set de maquillaje o de cuidado facial. Entonces esto la niña de 9, 10 años ya lo empieza a recibir como, claro. como estímulo externo. Lo que antes veíamos en la tele mediante los anuncios, ahora son redes sociales y claro, ellas también quieren eso, que ven ahí, que parece tan divertido
claro.
y que parece, bueno, que es fantástico y lo van a pedir en casa. Por eso aquí entra yo como adulto, como mamá o como papá, quiero fomentar eso. Porque al final, ¿no? Si hay algún niño escuchando, que supongo que por horario no, pues los Reyes Magos han de decidir muy bien qué juguetes traen a casa. O Papá Noel. Ha de pensarse mucho si lo que quiere es seguir tendencias, que me parece estupendo, pero lo que implican a veces esas tendencias.
Ya, desde luego. Hombre, ahí estamos de acuerdo. Yo no sé si tú eres de las que piensa, como yo, que los niños ahora como que se están convirtiendo en adolescentes antes de lo que deberían. Yo lo noto así, o sea, sí. yo creo que hay chavales mucho más joven que un adolescente y ya se piensan que son adolescentes.
Bueno, aquí también influye las redes sociales, todo el tema de pantallas, influye muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas veces queremos tratarles como adultos cuando no lo son. Y sin darnos cuenta, les hacemos saltarse etapas que son fundamentales sí. en su desarrollo, pero incluso con la manera de vestir, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
o
sí.
regalarle un set de maquillaje o de skincare, ¿no? Que ahora está tan de moda entre las niñas de 9, 10, 11, 12 años. Esto es saltarte totalmente la etapa que le corresponde. Una niña de 9 o 10 años no necesita esto para jugar. Sí. Una cosa es que regalemos un set de maquillaje de estos típicos de jugar, ya, que no va más allá que cuatro pinturas mal puestas, por así decir. Y otra cosa es que regalemos realmente, como se están regalando, manicuras, spas infantiles, los tratamientos estos de skincare para hacer en casa, etcétera, etcétera. Lo que digo, una niña a esa edad no necesita eso. Entonces, en su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, etcétera, no, claro, está todavía en ese punto. Al regalarle algo así, fomentarlo, incentivarlo, que es un ejemplo, ¿eh?, solamente, lo que estamos haciendo es hacer que se salte ciertas etapas y que lleguen muchísimo antes a esta adolescencia, con el problema de que cognitivamente no están pro maduros.
Exacto.
Y por lo tanto ahí hay como un desfase, ¿no? Entonces vemos a veces estos niños de 10, 11 años con un comportamiento muy adolescente.
Totalmente.
Cuando antes, tiempo atrás, ¿no?, las décadas anteriores eran niños.
No. Yo tengo un vecino que tiene 12 años, 12, 13 años. Uh-huh. Tiene más bigote que un policía. Y el tío no se lo quita porque dice que quiere ser como el hermano mayor. Claro, él quiere, uh-huh, quiere adoptar ese rol.
Claro que quieren, porque todo niño quiere parecerse al hermano mayor o al referente adulto, ¿no? O todas las niñas. ¿En qué momento no se van a poner los zapatos de tacón, etcétera, etcétera?
Claro.
¿No? O cosas que al final quieres ser como mamá o quieres ser como papá.
Claro.
Esto es perfectamente comprensible y normal. Ahora bien, yo he de dejar que mi hijo, con según qué edad, pues salga a la calle vestido según cómo o con estética que quizá no es la que le corresponde por edad.
Claro, claro, claro.
Yo creo que somos las familias.
Claro, esa pelusa habría que quitársela, porque es que si no, parece que te va a pedir la documentación en cualquier momento el niño, ¿eh?
Claro, y al final esto no deja de ser un rasgo físico, que decimos, bueno, pues quizá, pues si el desarrollo físico es el que es, claro, bueno. Pero a mí me parece más preocupante, por ejemplo, el estilo de la ropa.
Ah, sí.
Por ejemplo.
Pero, ¿y no, eso pues, por qué os preocupa que tanto? Que mucha gente lo está diciendo aquí en el chat del programa.
Bueno, no deja de ser hipersexualizar al menor. Ya. No le estás dando unos atributos que son de persona adulta y no están lo suficientemente maduros para entender lo que significa eso. Entonces, un niño de según qué edad, es que la sexualidad no la entiende todavía porque su cerebro no está preparado para ello. Ni sabe lo que es el placer, ni sabe lo que es intentar seducir. Todos estos conceptos son del mundo adulto. Entonces, bueno, pues ponerle a las niñas según qué ropa, ¿no? Pues el típico top, la minifalda, o sea, una estética que si no viéramos en el cuerpo de esa niña diríamos que esa ropa es más propia de un adolescente o de una mujer adulta, eso es hipersexualizar.
Claro. A mí me llama mucho la atención, te lo digo con el corazón y con el máximo respeto de Laura, niñas muy jóvenes que van con un tanga y muchas veces haciendo topless, mini topless en la playa, porque quieren ser mayores y no es el momento, no les corresponde. Yo creo que van muy rápido muchas veces esas personas que ni siquiera son adolescentes.
Claro, la niña quiere, igual que el niño, quiere jugar a ser mayor.
Sí. Sí,
estupendo. Pero lo que digo, ¿no? Ahí tenemos que ser los adultos los que hagamos de guía. Una niña pequeña, lo que digo, su cerebro no está lo suficientemente maduro.
Claro.
Ni a nivel cognitivo, ni a nivel emocional. Entonces le falta parte de ese desarrollo.
Claro.
Y al final le estamos haciendo que adquiera pues ciertos atributos que es que ella no va a entender. O los va a entender mal.
Claro. ¿Tú qué crees cuáles son los beneficios que tiene, por ejemplo, para los niños jugar con este tipo de juguetes? Me estoy refiriendo, pues, a los coches patrulla, a los peluches, sobre todo cuando hay niños pequeños en las casas, que hay otros hermanos mayores, ¿está bien que interactúen y que jueguen con esos juguetes en la evolución lógica de la edad, de la vida de esos chavales?
Que jueguen y que interactúen a mí me parece maravilloso, y sobre todo entre hermanos, porque además entre hermanos siempre hay conflictos que son normales y que también son una muy buena oportunidad para aprender a resolver esos conflictos. Esto de entrada, ¿no? Y aparte porque que los hermanos jueguen fomenta un vínculo que es maravilloso. Que jueguen a los juguetes, que son los tradicionales de toda la vida, ¿no? El coche, el peluche, me parece estupendo. Yo creo que un juguete cuanto menos haga, ¿no? Es decir, cuanto menos menos estimulación implique, ¿no? Incluso juguete que ni siquiera lleva pilas, más va a hacer por el desarrollo cognitivo de ese menor. Por eso muchas familias siempre dicen, es que le hemos regalado al niño X y al final ha jugado con la caja. Claro, claro. Es que la caja permite imaginar, permite crear. Y el juguete que lo hace todo, pues al niño no le permite ni crear ni imaginar. Entonces, los niños necesitan juguetes, pero necesitan juguetes sencillos. Sencillos. Entonces, ¿es normal que se enganchen al juego del hermano mayor? Sí, porque al final es lo que tienen en casa. Y es un poco lo que decía yo al principio. Somos las familias quienes ofrecemos los juguetes al menor y los juegos. Entonces, si en casa hay juegos de mesa, pues es fácil que el niño se enganche a jugar juegos de mesa si ve a su hermano mayor. Igual que si está la consola en casa, se enganchará a jugar a la consola con su hermano mayor. Y esto es aplicable a todo tipo de juegos.
¡Qué maravilla!
Luego también es verdad que cada niño tiene un interés, ¿no? Hay niños que les estimula, ¿no? O les interesan unos temas, y hay otros niños que obviamente les interesan otros temas. Luego hay el tema de curiosidad de cada menor. Pero obviamente al final el niño coge aquello de lo que dispone en casa.
Es todo muy curioso, es muy, muy curioso. Claro, ¿cómo podemos conseguir entonces que el entretenimiento se reparta entre lo nuevo y lo de siempre? Porque, joder, los que ya tenemos, yo tengo 50 palos y sabemos lo que hacíamos cuando éramos pequeños, pero ahora con el cambio de todas estas tendencias, ¿cómo podemos conseguir que el entretenimiento se reparta entre lo nuevo y lo de siempre? Tiene que haber una mezcla ahí importante.
Sí, tiene que haber una mezcla, pero al final a lo que siempre vamos los especialistas es el tiempo de pantallas, limitarlo. ¿Por qué? Porque es la parte de hoy en día, ¿no? Más de juego, es la parte más adictiva son las pantallas, porque también funcionan de una manera adictiva, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? El videojuego es un estímulo constante. Es saltar de una pantalla en otra pantalla, ¿no? Es recibir la música. O sea, el cerebro está procesando todos esos mensajes, todas esas imágenes, todos esos sonidos, la música, el conseguir un premio, ese reto, y lo procesa de una manera muy rápida. Y esto al mismo tiempo es muy adictivo. Pues es una sobreestimulación. Esto es adictivo para el cerebro. Por eso los niños, cuando se les quita la pantalla, tienen una rabieta, porque es tan adictivo que de repente me quitan esto que me encanta, pues me enfado muchísimo.
Claro.
Yo creo que hay que poner sobre todo el límite ahí y ofrecer otro tipo de juegos. Y lo que digo, cuanto menos haga el juguete, mejor. Claro. Los niños no necesitan juegos muy complejos, ni tampoco muy elaborados, ni caros. Lo que digo, cajas de cartón, todo ese tipo de cosas. Solo claro, hay que observar a los niños pequeños en un parque. Claro. La imaginación. Es decir, yo creo que al final, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio? Yo creo que al final hay que pensar el qué quiero trabajar en mi hijo, ¿no? Cómo quiero que se desarrolle, y para eso necesita aburrirse, necesita crear y necesita imaginar, y eso solo lo dan los juegos y los juguetes pues tradicionales, pues de toda la vida, como le queramos llamar.
Sí.
Los que hacen muy poquita cosa.
Sí, sí. Fíjate, yo que soy hijo único, yo no he tenido hermanos en mi vida, siempre he convivido con mis padres, he jugado con mis padres y hemos jugado mucho a la imaginación, ¿no? Mi madre y mi padre, en los viajes sobre todo, jugábamos al veo-veo, a contar las matrículas, uh-huh, a contar cuentos, y eso funcionaba muy bien. Y cuando yo a mis sobrinos, que son tres, o sea, que tienen 5, 7 y 8 años. Imagínate los seguidos, ajá, que están, ¿no? Jugamos, nos inventamos un montón de juegos y los más clásicos, los de familia, funcionan siempre. No hace falta que tengan cosas en las manos, la cabeza, la imaginación. Y yo creo, y me puedes corregir, ¿eh? Pero yo creo que eso es maravilloso, ¿eh?
Eso es maravilloso y además indica que realmente el problema lo tenemos los adultos. ¿No? Es decir, que ir en un coche, pues un trayecto, ¿no? Típicas vacaciones, que montas en el coche un niño, dos niños, tres niños, da igual. El niño se va a aburrir, obviamente que se va a aburrir. Y va a pedir ese entretenimiento. Entonces, ahí somos los adultos los que hemos de tener ganas de jugar al veo-veo o de jugar a contar las matrículas. Si no tenemos ganas, pues entonces, claro, es fácil recurrir a la pantalla, a ponerle la tablet en el coche para que vaya mirando una película. Es un recurso, sí, lo que pasa es que a corto plazo sí que nos va a funcionar, pero a largo plazo para mí no compensa el perjuicio que tiene en el menor respecto a la ventaja que en ese momento te puede suponer ponerle una tableta en las manos.
No, totalmente. Yo no sé hasta qué punto se han adaptado los fabricantes, Laura, a la actualidad. Me estoy refiriendo a las nuevas versiones, ¿no? Más electrónicas, con más tecnología. Yo no sé si deberían de hacerlo más o al contrario, se tienen que alejar. Laura, tú eres la experta, eres la persona en la que más estoy confiando en este momento.
Claro, si siguen las cifras, ¿no? Lo que decías al principio de las ventas, pues se van a seguir alejando, creo yo. Si a veces digo, ¿no? Si se escuchara un poquito más a lo mejor a los especialistas que hablamos de la infancia, pues quizá entonces se alejarían de todas esas tendencias y volveríamos más a lo tradicional. ¿Qué pasa? Claro. Que seguramente lo tradicional no vende. Yo digo muchas veces lo de las pantallas, ¿no? Hacer muy poco uso, recurrir a otro tipo de juegos, otro tipo de alternativas, que se puede, implica más esfuerzo, pero se puede. Y sí que es cierto que a veces, no siempre, pero a veces con algunas familias parece que nada es contracorriente. Claro. Porque al final el bombardeo es tanto y sí que es verdad que es más fácil recurrir a todos estos aparatos, ¿no? Tecnológicos, videojuegos, sí, etcétera, que al final irte a lo tradicional te parece que seas el raro porque en tu casa los Reyes Magos traigan este tipo de regalos.
Desde luego que sí.
Entonces,
Laura Cerdán, no te quito ni un minuto más, que sé que vas mal de tiempo, que tienes que acostarte pronto, que tienes que mañana un día importante en tu vida profesional. Yo te invito a que mañana tranquilamente escuches y leas la cantidad de mensajes que nos van a dejar los ponedores en torno al gran temazo que hemos tenido esta noche de los juguetes, sobre todo de cuando éramos jóvenes y cómo jugamos con nuestros nietos, hijos o incluso sobrinos. Yo, Laura Cerdán, profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, te agradezco una barbaridad que hayas estado aquí poniendo las calles con nosotros y te invito a que luego veas lo que va a generar este temazo que hemos puesto en marcha hoy contigo. ¿Te parece?
Y tanto.
Qué bien, Laura.
Sí,
cuídate,
claro,
mucho.
Sí.
Buena noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Hallelujah. On this side of heaven's gate. Oh, my life, how do you breathe and take my breath away? At your altar I will pray, you're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, you're taking me out.
Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo que buenos días? Venga, un poco de alegría. Fina, ¿por dónde andas ahora mismo?
Pues ya a la puerta del trabajo, a punto de entrar en un cuarto de hora.
¿Y qué pasa? ¿Que es el horario de todos los días, Fina?
No, voy una semana de mañana y una de tarde. De 6 a 2 y de 2 a 10.
Ah, bueno.
Pero bueno, la de 6 a 2 os pongo siempre. Ya llevo muchos años escuchándoos.
Qué bueno. Fina, ¿y qué es peor? ¿Tener un horario que vas alternando una semana de noche, otra semana de día? ¿Eso se lleva bien realmente y no apostar por un mismo turno siempre?
No, yo prefiero cambiar.
¿Sí?
Así una semana madrugo y otra no.
Ya. Pero bueno, me imagino
que... Y ahora
que...
te levantas y hace un frío cuando sacas la patita de la cama.
Ya. Es que es tremendo, ¿verdad? ¿A quién has dejado en casa, Fina?
A mi marido, que está jubilado.
Ah, bueno, fenomenal. ¿Cuándo se jubiló? ¿Hace mucho?
¿Perdón?
¿Hace mucho que se jubiló, Fina?
Sí, de junio del año pasado.
Uh-huh. ¿Y tú ya tienes ganas de jubilarte o no?
Yo soy un poco más joven y entonces nos llevamos 9 años y claro, a mí aún me queda todavía de poner calles.
Todavía te queda que poner calles. Cuéntame un poco. Cómo es tu trabajo. ¿Qué es lo que haces cuando empiezas a trabajar? ¿Cómo es tu jornada?
Vale, pues mi jornada es, trabajo para una empresa francesa que hace exportaciones hasta Arabia Saudí y a toda Europa, y hacemos los automáticos que están en las casas. Cuando a ti se te va la luz, tú levantas una palanquita, ¿no?
Sí.
Pues esa palanquita lleva un automático y eso es lo que yo monto.
¡Qué bueno, por favor! Eso lo tenemos en todos los registros de las casas, ¿verdad?
Sí. Sí o sí, si no, no hay luz.
Es verdad. Bueno, y eso también nos salva muchas vidas, porque ahí es un punto de seguridad muy importante.
Sí. Eso sí, lo tomamos muy en serio, porque puede producir un incendio si no está bien montado.
Uh-huh. Esos son como pequeños bloquecitos que cuestan entre 35 o 65 euros, ¿verdad? Al común de los mortales, me refiero.
Sí, y más y más.
Ya. ¿Qué barbaridad?
Sí, aquí en Valencia, en mi empresa, yo los he visto a la venta y están... por 100 euros, fíjate, el más sencillo. O sea,
euros,
son
ya.
Caros.
Joder. ¿Y cuando,
es que llevan mucho proceso.
Ya, eso sí es verdad. Cuando tú te vas ahora a trabajar directamente, ¿tienen muchos compañeros que están también trabajando en el turno de noche?
Sí. Aquí no se para, ni mañana, tarde, ni noche, no. Constantemente.
Ya. Claro, y escucha, y claro, ¿cómo entras a trabajar en eso? Porque al principio, claro, a lo mejor uno no controla esa responsabilidad.
Pues, es curioso, porque yo, mi oficio es pescadería y me viene de herencia de mi abuela, de mi madre, de mi bisabuela. Pero bueno, tuve un problema con la espalda, me tuvieron que operar y esto es un centro especial para personas que no pueden trabajar en sus oficios normales. Yeah. Entonces, pues tenemos unas condiciones especiales de poder estar sentados, adaptadas a nosotros.
Yeah. Madre mía, qué barbaridad. Me dice Joaquín que dice, Pulpo, yo trabajo en algo muy parecido, yo hago interruptores magnetotérmicos. Esto también es lo que haces tú, ¿no? Algo parecido, ¿no, Fina?
Sí, algo parecido, sí.
Qué barbaridad.
¿Cómo la verdad es que me gusta mucho mi trabajo.
Hombre, claro. ¿Los tuyos son de color blanco, de color azul, los que ya...
Blancos.
Blancos, joder.
Sí.
Joder, es impresionante. Todos cada madrugada conocemos a gente que hace cosas que son muy cotidianas en la vida de las personas.
Sí, lo que pasa es que lo tenemos en casa y cuando se va la luz y lo subes, no piensas lo que hay detrás de eso.
Claro. Es lo que antiguamente se llamaban los plomos, ¿no? Que han saltado los plomos.
Exacto. Ahora salta el automático.
El automático. qué grande, Pina. Qué grande.
Yo sí que he conocido lo de los plomos, ¿eh? Claro. Yo tengo ya en febrero de 60 años sí. y me acuerdo en mi casa que la luz sí. era 125, no sé si te acordarás.
Sí, bueno.
Y en cuanto encendías dos cosas ya habían saltado los plomos. Vale, a ponerlos otra vez. Madre Pero ahora, mía. Claro, levantamos la palanquita y es más cómodo.
Sí, es verdad. ¿Qué pasaría si no tuviésemos esos dispositivos en las casas?
Pues que no habría luz. Uh-huh. Directamente no. Eso es lo que da para que se pongan los cables y se ponga todo. A partir de ahí es donde se da la luz a una casa.
Ya, es impresionante. Y luego, cómo mola que si, por ejemplo, te falla la nevera porque hay un corto en la línea de la nevera, tienes que irte al interruptor de la entrada que pertenece al de la nevera.
Exacto. Wow, sí, se ponen varios para que sea solo, por ejemplo, cocina sí. o toda la casa o, en sí. fin, para que no salte todo a la vez.
Qué barbaridad.
Entonces, solo se estropea una cosa, sabes lo que se ha estropeado.
Uh-huh. Qué fina eres,
es curioso,
fina.
La verdad.
Es muy curioso, muy curioso. Y que sea una ponedora la que se encarga de estas cosas, de verdad. Me gusta mucho, Fina. Me gusta lo que
gracias.
Te dedicas, ¿eh? Oye, encantado de saludarte. Gracias por ser ponedora. ¿Desde cuándo lo eres?
Igualmente.
¿Desde cuándo lo eres?
La verdad que no había llamado nunca, pero ayer me atreví y dije, ¿por qué no? Si te estoy escuchando ya un montón de años.
Claro. Claro.
Me da un poco de vergüenza.
Y estás en Valencia, ¿verdad? ¿Estás en Valencia?
Sí.
Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Fina. Pues nada, te voy a pasar ahora con Cristina para que le des tus datos y que te podamos enviar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí con orgullo. Vale, Fina.
Sois estupendos, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias. Y más tú, que encima tienes aerotérmicos. Cuídate mucho. Un beso muy fuerte.
Muy bien, igualmente. Un beso
hasta
para
luego.
Vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, esta noche tenemos con nosotros a un escritor que demuestra que cuando la vida aprieta, pero uno sigue empujando, pues como que los sueños acaban saliendo, y esto es muy bonito. Te estoy hablando de Custodio Pérez, que es un hombre que pasó de las jornadas en el campo, en Huétor Tájar, entre aceitunas y madrugones, a ver sus libros colocados en lo más alto de las listas de ventas. Aquí Custodio llegó a la literatura desde la calle, desde la vida real, y con esa voz tan suya, voz sencilla, voz honesta y con un golpe seco que te deja pensando, pues ha levantado una trilogía que ha revolucionado el panorama editorial. Andalucía Negra, maravilloso título. Claro, todo esto empieza en Granada, con Granada Oscura, nacida de las historias que se iba encontrando en su día a día y también de una cierta necesidad tremenda de contarlas. Y lo hizo muy bien desde el comienzo. Bueno, pues hoy vamos a charlar con un hombre que entró como oyente en un programa de televisión y salió, bueno, pues convertido en fenómeno social, pero que pese a las portadas, las colas, las firmas y todo el ruido generado, pues sigue siendo exactamente el mismo. Y por eso Ponedor, pues ya es motivo más que suficiente para escucharle con calma. Custodio, bienvenido a COPE. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros.
Muy buenas, Pulpo. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo estoy acostumbrado a estos madrugones para ir al campo. Y como digo yo, cuando vamos al campo, ya se ha levantado la gente que va a poner las calles.
Es verdad. ¿Has utilizado mucho la expresión de no se han puesto las calles todavía?
Sí, sí. Yo se lo decía a mi mujer. Digo, ¿dónde vamos tan temprano? Que todavía no han puesto la calle.
Qué bueno. Me encanta tenerte aquí en los estudios centrales de COPE. Porque, por lo que sé de ti, Custodio, claro, tú has puesto muchas calles. Tú eres de esas personas que saben lo que es madrugar y sobre todo trabajar en diferentes labores para ganarse la vida, ¿verdad?
Sí, sí. Vamos, cuando vivía en Granada, bueno, en Huétor Tájar, he sido carpintero, antenista, he trabajado en la fábrica del espárrago y luego ya en Pegalajar y Jaén, pues la aceituna. Y para todos los trabajos había que madrugar un montón. Vamos, mínimo 5:30 de la mañana. Prácticamente era mi reloj.
Fíjate. Déjame ver tus manos. A ver cómo son tus manos. Fíjate.
Aquí.
Joder. Claro, estas manos no son manos de anuncio, de que te hayas puesto muchas cremas y que te las hayas cuidado mucho, ¿no? Porque tu vida está repleta de eso, ¿no? De mañanas duras,
claro.
de la huerta, de variar olivos. ¿Qué momento exacto notas que te cambió la vida? ¿Cómo pega el giro tu vida?
Pues fue un día con mi mujer en su Olivas trabajando, estábamos los dos, y yo estaba a mi rollo, lo que es en una faena rutinaria de la aceituna, y me vino la idea, me empezó a pasar la idea como una película por la cabeza.
Claro.
Y al tiempo pues le dije, tengo una idea, y me dije, ¿por qué no escribo el libro? Y ahí está el libro que hago 5 días seguidos, número 1 en Amazon, que lo escribí con el móvil.
Brutal. O sea, que el libro parte de una conversación con tu mujer.
Sí, sí, el libro me vino la idea en la aceituna y ella me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y ahí está.
Qué pasada. Fíjate, en algunas entrevistas que has dotado, has contado, es que la idea de Granada Oscura te llega durante una jornada de trabajo en el campo. Ahí yo lo que quiero saber es que, ¿qué te sucedió ese día? ¿Cómo pasó de ser una imagen o una frase, digamos, a convertirse luego en una novela completa y ya que está teniendo mucho éxito?
Pues ese día pues yo estaba lo típico, cuando estaba haciendo un trabajo muy monótono, tu mente vuela. Pues mi mente voló, yo vi, digamos, esa historia en mi cabeza como una película y al tiempo, pues cuando me lo dijo mi mujer, cuando mi mujer me animó a hacerlo, pues yo escribí un relato y luego de ese relato por la noche con el móvil escribí el libro. Vamos, que fue así, así tal cual.
Joder, qué pasada. Fíjate, Custodio, que mucha gente se piensa que los escritores nacen ya escribiendo, pero tú fíjate, eres todo lo contrario, ¿no? Porque tú eres autodidacta, tú empezaste a escribir ya de adulto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo empecé de adulto. Es más, ayer hablando con un compañero de la trinchera de los libros, que es un grupo de escritoras que tenemos,
¿sí?
Él me dijo, a ver si hacemos un día un directo y cuenta mi historia. Y el chico pues tiene una discapacidad de un 37%, se lanzó a escribir y ha ganado un premio a nivel nacional. Vamos, una locura.
Qué bien, qué bien. Digamos que ponerte a escribir fue a lo mejor una necesidad, una especie de catarsis o una venganza emocional o una vocación tardía. Custodio, es que claro, pueden ser muchos casos por el que te pongas a escribir y de qué manera.
Yo, para mí, vamos, el principio fue, digamos, voy a escribir la historia, pero luego ya, digamos, los siguientes libros es como una especie de refugio o una especie de terapia. Digamos, tú te pones a escribir y te vas al mundo de esos personajes y es otro mundo, otra vida. Ahí ya los problemas que tengas a diario, todo desaparece.
Y tú te quedas como muy a gusto, ¿verdad? Porque,
sí,
claro,
sí.
Pones tu corazón directamente en el texto.
Sí, sí, totalmente. Es como dice una escritora granadina, digamos, tú preparas tu escaleta, preparas tus cosas, y cuando tú lo tienes escrito, pues te pones delante del portátil a vomitar todo lo que tienes dentro hasta que lo sueltas.
Claro.
Básicamente claro. Eso.
¡Buah! Impresionante. Te veo feliz, vienes así vestido hoy de oscuro con esta sudadera,
sí, sí.
Que te define muy bien, tal y como eres, con mucho ímpetu, con mucha energía. A ti, por ejemplo, ¿qué autores han sido los que te han acompañado en todo este camino, en este proceso de escribir esta novela?
Pues mira, desde jovencito, pues te puedo decir Stephen King, Tolkien, y luego ahora ya más mayor, pues Juan Gómez Jurado, Lena Valentí, Megan Maxwell, Donato Carrisi, Mario Puzo, vamos, yo es que como leo de todo, te puedo decir una variedad de escritores, es impresionante.
Ya, es impresionante. Claro, tú antes trabajabas en la recolección y también en la huerta.
Sí.
Ahí comienza todo, o sea, pero todo es todo para todo.
Sí, sí, vamos, ahí comenzó todo porque ahí ya, digamos, cuando yo empecé a escribir mis libros, yo me puse con mis libros, luego al tiempo lo tuve que dejar por los vértigos. Mi mujer sigue en la huerta, yo seguí en la casa, pero yo me quedé en la casa con mis libros, mi suegra y con las cosas de la casa.
Claro. Es tremendo, es tremendo. Fíjate, ¿qué diferencias encontramos ahí, Custodio, las diferencias prácticas que hay ahora en tu vida, en tu día a día? ¿Sigues manteniendo alguna rutina del campo o el campo lo dejas de momento aparcado y ya tienes unos horarios un poco más de persona normal?
Ya, bueno, últimamente desde que salí en la tele no tengo horarios de persona normal. Intento buscar un hueco para lo que me gusta, que es escribir. Y bueno, en esta semana, entre lo que he podido escribir un poco mi décimo libro, bueno, un poco, ahí el boceto del libro está ya, digamos, la historia principal.
Ya.
Pero en los 4 huecos que he podido.
Qué bueno. ¿Cómo ha influido el éxito en tu familia y en tu entorno? Porque el libro se está cambiando la vida, todo. Tú ya no eres el mismo, ni siquiera miras igual que antes.
No, yo sigo siendo el mismo, sigo saludando a la gente igual, yo soy el mismo. Uh-huh. Pero ha influido, pues, que tienes que empezar a tomar esto de otra manera. Digamos, ya tu rutina de antes no sirve. Tienes que empezar a vivir de otra manera.
Ya.
Que eso no me va a cambiar como persona, pero tengo que hacer de otra manera.
Custodio, ¿notas a lo mejor que tu mujer te quiere un poquito más o tus padres te sienten de otra manera?
No, lo mismo. Simplemente están ahí para apoyarme y ya está.
Ya. Qué grande. Te veo. Ven para acá, que te voy a dar un abrazo. Ven para acá.
Gracias.
Custodio, estás triunfando porque eres muy auténtico, porque eres muy real. ¿Tú eso también te has apoyado en la realidad que transmites?
Sí, vamos, yo soy como soy y ya está, que eso no lo va a cambiar nadie. Yo por mucho, digamos, por mucho que escriba, por mucho que algún día pueda vivir de esto, yo no voy a dejar de ser como soy.
Ya. ¿Cómo te organizas para escribir en estos momentos? Porque claro, la vida te ha cambiado mucho.
Pues en estos momentos me he organizado a escribir con madrugones. Digamos, yo madrugaba, me levantaba a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, digo, ahora es el momento de escribir.
Madre mía, madre mía. ¿Tienes un horario, un rincón especial, algún pequeño ritual que te ayude a concentrarte? Porque muchos autores de éxito tienen esas, no sé, esos condicionantes.
Yo, mi rincón musical es, mi rincón especial es que me pongo la música, digamos, yo me pongo los cascos.
No.
Me pongo la música de mis personajes y me convierto en el personaje y ya está. Totalmente.
No lo puedo creer. O sea, escribes con música, no te distraes.
No, todo lo contrario. Yo ahora, por ejemplo, pues yo estaba escribiendo había un personaje que escuchaba música electrónica. Pues tú imagínate a las 6 de la mañana con mi café escuchando a los Prodigy y escribiendo mi libro.
¿Qué me estás diciendo? Sí, a los Prodigy, total, sí, nada, ¿eh? Sí.
O Fatboy Slim, o Daft Punk, o Bob Marley, porque era uno de electrónica y otro de reggae. Alfa Blondy,
V40. Claro, claro.
Tenía
claro.
Ahí un rollo.
Qué bueno.
Una locura.
Custodio, tú eres amigo del café. Eres amigo de apartarte del móvil cuando te pones a crear, a escribir.
Sí, me aparto del móvil, pero no totalmente porque lo uso como herramienta, digamos, siempre está escribiendo y dice, voy ahí, está, por ejemplo, ahora mi novela nueva está muy conectada con Etiopía, como no he tenido la suerte de ir allí, pues tienes que sacar el móvil y preguntar en qué universidad he estado o cómo va aquello un poco.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en la madrugada, estamos charlando con Custodio. Bueno, pues ha escrito una novela maravillosa, se llama Andalucía Negra, y la verdad que está teniendo muchísimo éxito. Yo no sé si tus novelas están llenas de atmósferas andaluzas, de memoria y de heridas históricas. Yo no sé si sacas las ideas de la vida real, o a lo mejor de relatos que escuchas en el pueblo, de amigos, de familia, de compañeros, o de noticias, o de la imaginación pura. Ahí Custodio no sé dónde, por qué eres capaz de crear tantas cosas.
Pues un poquito de todo. Mira, por ejemplo, en mi segunda novela, que es Mito y Leyenda del Mar de Olivos, en ese, al ser un tema paranormal lo que usé, pues me busqué una atmósfera muy paranormal, que la gente cuando la leía decía, la gente de Jaén es tan miedica, digamos, para estas cosas. Yo decía, no, digo, esa es la atmósfera que yo he cogido para mi novela.
Claro.
Que a veces te la inventa y otras veces, pues, es real. Como, por ejemplo, el Triángulo de los Suicidios.
Qué bueno.
Que en esa poesía es real.
Ajá. Estaría bien que este libro... Háblame de la portada de este libro que tienes aquí a la derecha. Cuéntale a los ponedores cómo es y cómo se realiza la portada de este libro, por favor.
Pues mira, la portada de este libro... Además, es una de las partes, para mí, es una de las zonas más emblemáticas de Granada, que es el Arco de Elvira. Y esta portada, pues cuando me la propuso Sergi, que es mi editor, le dije sí, claramente, porque es que me encanta. Es que es donde transcurre el primer asesinato, muy al estilo vikingo, porque cogen al arzobispo de Granada y le hacen el águila vikinga. Vamos, que yo no tengo nada contra ese hombre, pero no. Era, vamos, era necesario matarlo
ya, en ese
momento. Y bueno, pues tiene mucho simbolismo para mi novela.
Ya. Fíjate que la trilogía Andalucía Negra, yo le quiero decir a toda la audiencia, a todos los ponedores, que contiene temas que son muy fuertes, cuidado. Banda criminal, bebés robados, incluso hay alguna que otra conspiración familiar, ¿no? Y eso como que te pone los pelos de punta. Tú ahí, Custodio, ¿cómo afrontas el escribir escenas tan violentas o tan crudas? Porque, joder, eso luego, a la vez que estás ahí escribiendo, tío, te sale de dentro. Eso lo has creado desde tus entrañas, tío. ¿Qué límites pones a la hora de narrar, de poder contar y que luego no te afecte?
Es complicado, pero es mucho... La mayoría de los autores de novela negra tenemos un humor muy negro y decimos que está en nuestra forma de matar. Digamos, tenemos ganas de matar a alguien, pues nos ponemos a escribir un libro.
Claro. Nos sientan ganas de acabar con todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Decimos, pues venga, pues vamos a escribir un libro y matamos ahí a quien queramos.
Qué grande. ¿Te apetece un café, un corazón? ¿Te apetece un bollito o algo?
Vamos, un cafelito ahora, vendría que no vea.
Te viene bien, ¿verdad? Qué grande. ¿Qué personaje consideras de la trilogía, me refiero, es quizá un alter ego tuyo? ¿Hay alguna escena que recuerdes, sobre todo, como esa que es totalmente mía? ¿Eso podrías decirlo, sentirlo?
Sí, digamos, los dos personajes masculinos son alter egos míos. Uno es mi yo más joven y otro mi yo más adulto,
claro.
Prácticamente.
Claro. Y has disfrutado mucho escribiéndolo, porque incluso en algún momento te has confundido con él.
Sí, totalmente. Cuando yo me ponía la música y me transformaba en él, yo me transformaba en ese personaje.
Me encanta lo que estás contando. Me parece brutal, Custodio. Hay que decir a la audiencia que tú empezaste autopublicando y luego, bueno, llegaste a hacer la publicación en Temas de Hoy, Total Nada, con la edición recopilatoria de Andalucía Negra. A mí me gustaría saber cómo fue esa transición, porque es una transición importante, ¿eh, Custodio? ¿Qué te aporta la autopublicación y qué ha cambiado, sobre todo, a la hora de trabajar con una editorial grande como en la que ya estás?
Pues la verdad es que, vamos, me aporta mucho descanso, porque, por ejemplo, cuando yo autopublicaba, digamos, yo me tenía que buscar la editorial que me hacía todo el trabajo, pero luego yo tenía que hacer la publicidad, yo tenía que mover mi libro para venderlo, yo tenía que llevarme la agenda. Y ahora, pues, por ejemplo, con Temas de Hoy, además de que el libro está en todas las librerías de España, que antes estaba donde yo llegaba con el coche, yo llegaba a Granada Jaén, de ahí no pasaban mis libros.
Claro, claro.
Claro, pues ahora el libro está en todas las librerías de España. Y el libro, pues, yo tengo a Sergi que me apoya un poco como jefe del equipo, tengo a Elia que me lleva la agenda, a Andrea me corrige los libros, digamos, somos un equipo.
Ya, ya, es brutal. Hay muchos andaluces que te escuchan. Los datos de audiencia de Poniendo las Calles, tanto en Sevilla, como en Málaga, como en Jaén, como en Almería, son espectaculares. Córdoba también. ¿Tienes aquí un micrófono para hablar a los andaluces?
Pues nada, que muy pronto voy a estar en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Granada, incluso hasta Murcia. Oh. Voy a salir de Andalucía.
Qué bien. Qué bien. ¿Qué tal te fue en la revuelta? Porque estuviste por ahí en el programa este de televisión, ¿no?
Sí, la verdad que me fue muy bien. Vamos, fue una locura. Porque cuando me llamaron a las 12:30 de la mañana que me viniera para Madrid para estar aquí a las 5 de la tarde, en mitad de Gran Vía, pues imagínate.
¿No te imaginabas a lo mejor que el ritmo de la capital realmente era así?
No, para nada. Y además, porque bueno, al final pues llegamos a Getafe. Bueno, el ritmo lo conocía ya de haber estado otras veces. Uh-huh. Pero que llegamos a Getafe, y en Getafe nos cogió el taxi, corriendo para el teatro, vamos, todo corriendo, todo. Y bueno, que yo prefiero la vida en el pueblo más tranquila. Yeah. A lo mejor la capital para venir de vez en cuando, pero esto de las prisas, esto de tanto correr, no va conmigo.
Y cuando te dicen que damos el ok a que te vengas aquí a poner las calles y te hablan del horario del programa, ¿qué es lo que dices? ¿Que ni de coña o dices yo estoy ahí con los ponedores y con el pulpo?
Hombre, claro, yo estoy aquí con los ponedores y con el pulpo, vamos, es porque también es mi horario de levantarme, que no te creas tú que me ha venido grande esto de madrugada.
Qué grande, qué grande. ¿Qué le dirías a los escritores que están, digamos, mirando tu trayectoria, ¿no? Y piensan, si él pudo, ¿por qué yo no? Tú eres un caso real de la gente que lo consigue, lo que se propone, ¿no? Dales algún consejo práctico y un consejo honesto de los tuyos, por favor.
Pues el mejor consejo que le puedo dar es que no dejen de luchar, que no se rindan y que sigan ahí al pie del cañón día a día. Es que no hay otra. Digamos, yo empecé en 2022, en 2023 publiqué mi primer libro y mira dónde he llegado, luchando y sin parar. Es que no hay otra.
Qué grande, qué grande. No te imaginas lo que me ha gustado conocerte. No te imaginas. Porque
igualmente.
Creo que eres un tío que ha conseguido lo que se ha trabajado y con éxito. Y me gusta tu mirada, me gusta tu sinceridad y me gusta que lo has conseguido con mucho esfuerzo. Y ahí estás triunfando. Te lo digo de corazón, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, vamos. Y bueno, agradecerte que me hayas invitado, que me hayas permitido estar este ratito aquí, vamos, porque no veas.
¿Te has sentido bien?
Sí, claro, me he sentido súper a gusto, vamos, como en mi casa, vamos, prácticamente.
Es que es tu casa, Custodio. Es
ya.
Que este programa y esta emisora, la cadena COPE, es tu casa a partir de ahora. No nos conocíamos, pero aquí nos tienes para lo que necesites, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, cuídate bueno, y... mucho, Custodio, que hace mucho frío fuera, ¿eh?
Claro, y un abrazo para todos los ponedores y otro para ti, Pulpo, otro abrazo más.
Claro que sí, Custodio. Feliz Navidad, cuídate mucho.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hermano. Custodio, su vida, su historia, sus libros, su éxito. Me encanta, gente real y auténtica como él. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient, whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient, COPE.
Celebramos el 47 aniversario del referéndum que ratificó la Constitución española. Casi el 90% de las personas que votaron aquel día lo hicieron a favor de la Carta Magna. Recientemente, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución que sigue vivo, hablaba de la necesidad de ser fieles a las instituciones que nos dimos. Hoy es un buen día para recordar un método de diálogo y de consenso que nos permitió ponernos de acuerdo para crear un cauce por el que tiene que discurrir nuestra vida democrática. Pero sería poco leal con la Constitución convertir este aniversario en un puro recuerdo más o menos emotivo y no señalar los problemas con los que nos encontramos. El texto actual de la Constitución, salvo por algunas pequeñas modificaciones, sigue siendo el mismo que el aprobado en 1978. Sin embargo, se han ido produciendo una serie de modificaciones, mutaciones, las llaman los expertos en la materia,